Bienvenidos una vez más a otro episodio de Tu Corazón y el Dinero. Te recuerdo que lo que estamos haciendo en esta nueva temporada es tomar versículos bíblicos claves que hablan acerca del manejo financiero y aplicarlos entonces de forma práctica a situaciones de la vida y ver cómo ellos nos enseñan aún más de nuestra actitud hacia las posesiones. Y Chacho, tú sabes que siempre estamos hablándole a las personas que tienen estrechez económica, ¿verdad? O tienen también dificultades financieras o no manejan muchos recursos. Pero la Biblia también le habla a aquellos a quienes Dios mismo ha bendecido de forma abundante, aquellos que tienen holgura económica y que no tienen situaciones de estrechez. Y para ellos también la Biblia tiene algo que decir.
Claro, porque siempre uno, cuando habla de finanzas, uno asocia que el que tiene que oír de finanzas es el que tiene desafíos financieros, escasez, problemas económicos. Y bueno, esa es la persona que tiene que escuchar de finanzas. Pero desde el punto de vista bíblico, aún el que no tiene estrechez, el que no tiene problemas económicos, tiene que entender cuál es la manera de manejar incluso la abundancia.
Exacto.
La abundancia tiene una forma de manejarse que es sensata, que es sabia, que es apropiada y que muchas veces nosotros de manera natural no la deducimos.
Sí.
Entonces la Biblia tiene muchas cosas que decir, tanto al que tiene desafíos financieros y problemas como al que tiene abundancia, para que maneje su abundancia de una manera sabia y sensata.
Y de hecho, Chacho, lo hemos mencionado en episodios anteriores, pero hay una frase muy conocida que dice que es 10 veces más fácil manejar la escasez que la abundancia. O sea, que el manejarse en abundancia también tiene sus retos y grandes, ¿verdad?
Claro, claro. Uno es arrojado a múltiples situaciones de tentación, de mal uso, de abuso de los recursos.
Y de olvido de Dios también.
Y de olvido de Dios, producto de lo que el dinero o la abundancia produce en el corazón humano, ciertamente.
Chacho, entonces quiero leerte un pasaje que está en Primera de Timoteo 6, del 17 al 19, el cual le habla Dios a través de estas palabras a los ricos. Y dice, a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que la disfrutemos. Enséñales que hagan bien y que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Y Chacho, me llama la atención que esta porción comienza como si fuera con un título de esta, de este pasaje y dice, a los ricos de este mundo, como si hubiese, entonces Chacho, otro lugar.
Sí, exactamente. La palabra es clara en que tú puedes tener riquezas de este mundo y no tener riquezas espirituales. De hecho, Jesús en una ocasión relata toda una parábola en Lucas 12, donde él habla de un individuo muy rico, pero que lamentablemente se desenfocó en la vida y enfocó su vida en la acumulación de bienes materiales. Y dice Cristo al final que es como triste el que es rico en este mundo, pero no es rico para con Dios. Entonces, se da esa especie de paradoja que un rico aquí puede ser pobre para con Dios y un pobre aquí puede ser rico para con Dios. Esa es una perspectiva bíblica de las posesiones materiales. Son cosas que tenemos aquí. Es algo temporal, es algo pasajero, es algo que se queda. No es algo que permanece ni trasciende nuestra vida. O sea que es importante, desde ya, el pasaje que acabas de leer ya arroja una perspectiva bíblica de lo que realmente son las posesiones materiales, son cosas pasajeras. Entonces Pablo habla y le dice a Timoteo, a los ricos de este mundo, y ahí comienza a desarrollar lo que tú tienes que decirles.
Sí, y me llama la atención que dos veces el apóstol menciona la palabra enséñales. Enséñale, es una tarea para Timoteo.
Sí, exactamente.
¿Y qué tú puedes decir que le está estimulando a enseñar?
Claro,
si pudiéramos sacar.
Lo primero que llama la atención es precisamente que los ricos tienen que ser enseñados en cómo manejar sus riquezas y cómo sentirse hacia sus riquezas y hacia sus posesiones. O sea, no es algo natural estas ideas y estas verdades acerca del manejo de la abundancia. Por eso Pablo dice en dos ocasiones, a los ricos de este mundo, Timoteo, enséñales, enséñales. Le dice en dos ocasiones, enséñale varias cosas que ellos no saben, que ellos ignoran, porque ellos van a tender a manejar su abundancia de una manera muy humana, muy terrenal, con los ojos puestos aquí, sin considerar otras cosas.
Y tomando las inclinaciones de su corazón.
Exactamente.
Entonces hay algo que aprender.
Exactamente. Y es importante que en una generación como esta, el que tiene mucho sepa que tiene que aprender a manejar las cosas de una manera que honre a Dios. Y lo digo así, que en esta generación, porque realmente la riqueza siempre ha sido un problema para el corazón humano desde que hay civilización.
Así es.
No es un problema de esta generación en particular. Pero digo esta generación porque es a la que le estamos hablando.
Sí.
Hoy en día el que tiene dinero piensa que se las sabe todas. Eso ya la Biblia lo dice, que el rico se enorgullece, se vuelve arrogante, tiende a volverse arrogante. No digo que todos los ricos son arrogantes, sino que tiende, la tentación está ahí. Y entonces es bueno saber que el que tiene dinero, bíblicamente, tiene que ponerse en una postura de aprender. Entonces, ¿cómo lo manejo? ¿Cómo puedo honrar a Dios con esto que yo tengo, con esta abundancia que Dios me ha dado, que Dios me ha concedido?
Sí, y es bueno ver, Chacho, que en este pasaje no hay como una crítica y no se cataloga como malo el ser rico. Y eso
no,
algo...
Pablo no critica la riqueza. En ningún pasaje lo ha hecho. De hecho, en esta carta de Timoteo es donde Pablo también menciona que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y que codiciándolo algunos se extraviaron de la fe. Y dice que el que quiere ser rico cae en tentación y lazo. O sea, Pablo habla que el amor al dinero, que el deseo de ser rico, es un problema para el corazón humano. El querer atesorar las riquezas de este mundo crea unas tentaciones en nuestra vida que pueden desviarnos. Pero que el dinero en sí no es malo. De hecho, fíjate que él dice, enséñales. Y que le enseñe ciertas cosas, pero en ningún momento se dice que se deshagan de su riqueza.
Exacto.
Que eso no es bueno, que la riqueza es mala, o es pecaminosa, o es, o es inmoral. No, Pablo no los condena por ser ricos, pero sí les instruye, o le dice a Timoteo, enséñales e instruyeles cómo ser rico de una manera diferente a como el mundo lo hace.
Y de hecho, el ministerio de Jesús le acompañaron algunas mujeres con posesiones, y eso facilitó también su ministración.
Claro.
Y el apóstol Pablo también Dios proveyó personas a su lado que financiaron, ¿verdad? O aportaron a la obra.
No, es que es necesario, el dinero es necesario.
Exacto.
Para... El dinero es un instrumento, como muchas cosas,
sí.
Todo lo que el hombre toca lamentablemente también lo daña, pero es un instrumento para el bien o para el mal. El punto aquí es que Pablo le dice a Timoteo, enséñales a que lo usen de manera adecuada para hacer el bien, como vamos a ver en un momentito.
Y eso es lo que vemos, Chacho, que el apóstol le dice, enséñale, pero ¿enséñale qué? Hay algo, tú pudieras decir, bueno, veo estas tres cosas aquí en el texto.
Sí.
Por ejemplo, yo veo la palabra, que no sean altaneros. ¿Qué quiere decir eso?
Sí, es... Claramente, el pasaje tiene una estructura muy clara y definida, valga la redundancia, cuando mencioné clara dos veces. En una primera enseñanza, el primer enséñales se asocia con la actitud interna que el rico debe tener hacia su riqueza. Fíjate que dice, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. O sea, hay tres cosas o tres actitudes internas que el rico debe tener presentes en su manejo financiero o en su manejo de sus posesiones. Una, cuidado con la altanería y la arrogancia, que es una tendencia del corazón cuando uno es rico. Segundo, cuidado con poner tu esperanza en eso que tú tienes. Eso no te da la seguridad. Al final, ahí no está nuestra seguridad y nuestra paz. Y tercero, disfrútalo. Disfrútalo de buena manera. No te sientas culpable, no te sientas que estás haciendo algo incorrecto. No, hay un espacio para el disfrute. Entonces, estas son las actitudes en este primer pasaje. Estas son las primeras cosas que Pablo le dice a Timoteo. Enséñales esas cosas.
Y a eso
se refiere, ¿no?
Súper. Y Chacho, tú sabes que yo he oído en consejería y tú en tu experiencia pastoral, muchas personas... catalogando a las riquezas como algo no piadoso. ¿Por qué tú crees que el corazón humano tiende a decir que el poseer riquezas no es algo piadoso, no es algo conforme como incluso hasta la fe? ¿Por qué la gente ve al rico como lejos de Dios o distante?
Bueno, yo creo que ciertamente la riqueza crea un desvío o tiende a crear un desvío en el corazón y en el enfoque de nuestra mirada hacia la vida. Uh-huh. Y nos absorbe. Por eso Cristo dijo que va a ser difícil que un rico entre en el reino de los cielos. De hecho, hasta puso y usó una especie de analogía diciendo que es más difícil para un camello entrar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Pero luego dice, pero Dios lo puede hacer. Para Dios todo es posible.
Sí.
Entonces, sí, ciertamente la riqueza crea eso. Y la experiencia que la gente tiene con los ricos de este mundo es que ven estas cosas, ven altanería, ven arrogancia en muchos de ellos. No todos son así.
Claro.
Y de ahí comienzo diciendo que muchas de las razones, o una de las razones por las que nosotros pensamos que la riqueza a veces es inmoral o es incorrecta, o que el rico está mal o lejos de Dios, es por un prejuicio que tenemos, por experiencias anteriores que hemos tenido con personas adineradas, que vemos estas altanerías y estas arrogancias, y vemos también que ponen su esperanza en la riqueza, y uno dice, no, esta gente está mal, y uno entonces cataloga y considera todo el que es rico en esas mismas categorías.
Así es.
Y es incorrecto, pero eso es lo primero. Lo segundo es que por experiencias pasadas también, y cosas que nosotros hemos visto también, nosotros pensamos que todo el que tiene dinero lo hizo de una manera inmoral o ilícita o le quitó algo a alguien. O sea, mucha gente piensa que no es posible ser rico si tú no violentaste algún principio moral o alguna ley.
Sí.
Y hay un prejuicio. Y catalogamos a los ricos. No, él es rico porque algo tiene que haber hecho.
Hizo.
Entonces, por estos prejuicios y otros, que quizás no podemos extendernos siempre en esto, hay una idea de que todo el que es rico está mal. Pero la Biblia no lo ve así. La Biblia no lo ve así. No necesariamente es así. Y en realidad, las generalizaciones en todas las esferas de la vida son, casi siempre nos llevan a equivocarnos. O sea que, con esas dos, teniendo cuidado de no ser prejuiciados hacia los ricos, tenemos que ver la riqueza como algo que Dios puede conceder a una persona y que no necesariamente esa persona violentó un principio y no necesariamente esa persona es altanera o es arrogante, ¿no? Tenemos que darle la oportunidad de conocerlos.
Y como siempre hemos hecho énfasis, es el título de nuestro programa, de nuestro podcast, programa, es que el problema está en el corazón, en el amor al dinero y no el dinero en sí.
Exactamente.
Chacho, ya vimos entonces la enséñales acerca de la actitud, pero también veo componentes de una enseñanza acerca de la interacción con los recursos.
Sí, correcto. Precisamente el próximo versículo, el primer enséñales es, no sean altaneros, no pongan su esperanza en la riqueza y disfrútenla. Dios es el que la provee. El segundo enséñales tiene que ver ya, bueno, qué hacer con el dinero. No cómo sentirte hacia el dinero, sino qué hacer con el dinero.
¿Cómo dice, lo manejo?
Enséñales que hagan bien.
Okay.
Y uno dice, bueno, ¿y qué es eso? Que sean ricos en buenas obras. Ok, un poquito más de explicación. ¿Y qué es eso? Generosos y prontos a compartir. Ahí está. ¿A qué se refiere Pablo con hagan bien, con que sean ricos en buenas obras? A que seamos prontos y generosos. Prontos a compartir y generosos. Y esta palabra prontos a compartir tiene que ver con que el que tiene recursos de este mundo debe estar buscando oportunidades, ser diligente en identificar oportunidades para compartir y ayudar y sostener y aliviar la condición económica material de otras personas. Eso está a lo largo de toda la Biblia y específicamente Pablo le dice, esa es una de las enseñanzas que los ricos deben recibir. No solamente que no pongan su esperanza, que no sean altaneros, sino que usen su dinero para bendecir a otras personas. Porque la realidad es que en este mundo caído, ciertamente hay mucha gente que no tiene lo necesario a veces para vivir.
Exacto.
Y a veces también hay situaciones injustas que pasan en la vida, en este mundo caído, que un joven, por ejemplo, un niño que nace en una comunidad de escasos recursos, que no va a un buen colegio, no porque él no quiere, quizás quisiera estudiar, quisiera prepararse, pero el colegio que tenía cerca de su comunidad no era un buen colegio, no era un colegio que le dio una buena calidad académica, entonces él no puede muchas veces acceder a mejores oportunidades porque sencillamente el entorno en el que se desenvolvió no le dio esas oportunidades.
Sí, sí.
Entonces muchas veces el que tiene dinero tiende a ser muy duro e implacable con el que no tiene. Y piensan, los que tienen mucho, que se han hecho a sí mismos, entre comillas, dicen ellos, porque al final es Dios que da todo. Piensan que el que no tiene o tiene poco es porque es perezoso o es un vago o no trabaja. No necesariamente ese es el caso de todo el que es pobre o del que tiene escasos recursos. A veces hay personas muy esforzadas, con muy buenas actitudes e intenciones hacia la vida, que no han logrado oportunidades para poder escalar socialmente. Y ojalá que entonces yo, si tengo recursos, yo pueda contribuir y colaborar con que esa persona avance en la vida y que se le presenten más oportunidades. Entonces, claramente Pablo dice, hay una manera en la que el rico de este mundo puede usar su riqueza de una manera muy provechosa y es compartiéndolo. Y fíjate que agrega al final, acumulando, cuando hace eso, el rico, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida.
Y ojo, Yayo, es bueno aclarar que ninguna de estas obras, ni la generosidad, ni las buenas obras, como dice, es para salvación. Esto solamente es un reflejo de un resultado, un fruto de lo que ya Dios, como de agradecimiento.
Claro, la salvación sabemos que es por fe.
Sí.
En la persona de Cristo y su sacrificio redentor. Estas buenas obras no las necesita Dios, las necesita mi prójimo.
Exacto.
Y es un reflejo del amor de Dios en nosotros hacia otros.
Y no me van a hacer, no van a contribuir a que Dios me ame más ni me ame menos.
En lo absoluto.
Porque muchas personas tienden, los que manejan muchos recursos, a dar, pensando que van a encontrar el favor de Dios.
No, cuando, y totalmente. El amor de Dios es inalterable. Ahora, lo que sí, y este pasaje habla de ello, Dios sí se complace y sí recompensa este tipo de acciones que yo hago con el dinero. Porque fíjate que dice que haciendo eso acumulan para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro. Nosotros unimos esto con otros pasajes que hay en las Escrituras y hablan de que nuestros actos de generosidad y nuestras buenas obras aquí en la tierra van a ser recompensadas por Dios, reconocidas por Dios en la eternidad. O sea que lo que Dios dice es, despréndete de algo material aquí, porque yo te voy a dar algo celestial allá.
Exacto.
No la salvación, porque la salvación es a través de Cristo, por fe en su sacrificio, pero sí yo te puedo recompensar por lo que tú hagas a favor de otros aquí. Y es increíble que Dios nos prometa recompensas por nosotros compartir los recursos que Él nos dio. Increíble que la generosidad de Dios llegue ahí, pero eso es lo que dice el texto.
Y qué bueno por eso, ¿verdad? Y Chacho, no sé si tenías algún otro comentario. Si no, yo quiero leerte esta frase del pastor John Piper que me pareció pertinente y lo voy a parafrasear un poco. Dice, la persona que cree que el dinero se hizo principalmente para aumentar el confort aquí en la tierra ha perdido de vista el propósito de estos recursos. La persona sabia sabe que su dinero le pertenece a Dios, y es más, es lo que dice este versículo, y debe ser usado para mostrar a Dios y para mostrar que Dios y no el dinero es nuestro tesoro, nuestro gozo y nuestra seguridad.
Así es.
Y ese es un gran amén ahí para cerrar. Bueno, Chacho, con eso nos despedimos. Y ustedes, si estás en la comodidad de tu carro oyéndonos a través de las aplicaciones de podcast, te recordamos que también puedes ver el video a través del canal de YouTube de Ministerios Integridad y Sabiduría. Así que visítanos, dejas tus preguntas ahí en los comentarios y próximamente tendremos un episodio completo de preguntas y respuestas. Nos vemos entonces en otra entrega.
Y nos puedes escuchar también cada sábado y domingo a las 16:20 horas en Armonía.
Te esperamos.